On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora, conjunto a nuestra mesa redonda analítica habitual, estaremos analizando varios temas de política doméstica e internacional que continúan generando importantes titulares. Esta semana se dio a conocer una nueva encuesta que coloca la gestión del presidente Biden en una caída libre con los números más bajos de su aprobación en su gestión que hemos visto hasta el día de hoy. Y hemos visto que esos números están en un 36%. Peor aún, su aprobación con los votantes independientes, que son cruciales en cualquier proceso electoral en el país, su aprobación es de solo un 28%. Esta semana también se dieron a conocer las imágenes de vuelos a medianoche que salen de bases estadounidenses en Texas con inmigrantes indocumentados que estaban siendo llevados a diferentes estados para ser depositados en distintas ciudades del país, contradeciendo la narrativa oficial de que este proceso de reinserción se estaba haciendo de una manera clara y transparente. Esto a pesar de que la nueva ola de inmigrantes haitianos va de camino a la frontera sur del país. En el frente económico, esta semana la Casa Blanca continuó con el discurso de que los 3.5 trillones de dólares de paquete económico que está pidiendo al Congreso tendrá un costo cero para los contribuyentes, algo que los economistas concuerdan no es realista bajo las condiciones fiscales que vive el país. Para analizar estos y otros temas me acompañan tres colegas que son parte habitual de nuestra mesa redonda analítica. Desde Miami, la doctora María Herrera Mellado, abogada. Desde Washington DC, la economista Maricruz McGowan. Y desde el centro de la Florida, la periodista Dani Alessandrino. Bienvenidas y qué placer de tenerlas hoy en el programa de nuevo. Quiero comenzar preguntándole a Dania, ¿qué tan difícil se le ha tornado la aprobación por el tema de la gobernabilidad al presidente Biden cuando sus políticas están siendo rechazadas ampliamente por la ciudadanía?
Willy, es que mira, esto yo lo hablo todos los días en mi programa de radio, porque es que yo me pregunto, ¿existe realmente alguien con sentido común que piense que la manera o el camino en el que está el país es el correcto? Óyeme, porque cuando tú ves a la prensa liberal comenzando a hablar de temas difíciles porque ya no le queda de otra, es cuando tú sabes que Biden ya está fregado, como dicen, está fregado porque se le va a hacer mucho más difícil poder continuar la gobernanza sabiendo que nadie le cree ya, que las promesas las ha incumplido, que, óyeme, que tiene varias crisis simultáneamente, o sea, la crisis de la frontera, el caos de la salida abrupta y tan caótica de Afganistán, la crisis en la inflación, la crisis portuaria donde tenemos un número récord de embarcaciones atracadas en alta mar sin poder llegar a los muelles en California, cuando tenemos el costo de la gasolina que está por las nubes. Mira, estaba leyendo el otro día, Willy, que un condado en California, el galón de gasolina está $7, creo que 39 centavos. Sí. Oye, esa gente va a tener que correr o que montar bicicleta para ir a trabajar. Oye, es increíble. Realmente, así que yo no sé cómo, y yo creo que por eso es que estamos viendo más y más la frustración de él, y por eso es que no le permiten dar una rueda de prensa. Él hace más de 100 días que no da una rueda de prensa.
Pero bueno, María, ¿qué papel tú crees que ha jugado el deterioro de su presidencia, el tema de los mandatos a las vacunas, las mascarillas, y de cómo se ha manejado con el tema de la pandemia? Porque eso, dentro de la encuesta esta que salió esta semana, le hace mucho hincapié en esos temas.
Bueno, definitivamente esta administración se está caracterizando por una violación constante de los derechos civiles y además una usurpación de los derechos estatales, los derechos de los estados, que los está intentando tomar el gobierno federal, ¿no? La verdad que también me gustaría añadir a la pregunta que le has hecho antes a Dania, y es que, ¿sabéis? Es sorprendente porque como la prensa de este gobierno, porque es que hay que llamarla así, no está cubriendo determinados eventos y está sacando a la luz determinados datos, yo veo que la gente está muy desconectada con la realidad. Las personas, mucha gente que piensa que el país va estupendo, porque claro, no tienes todo el día la prensa chillándote, pero realmente la gestión de la pandemia, como hablamos el otro día, Willy, O sea, los datos están ahí, ¿no? Tanto en los datos de la pandemia como en los datos de inmigración. Estamos hablando que han muerto más personas en Estados Unidos en lo que va del 2021 que en el 2020. Y atrás lo acusaba de básicamente de un genocidio. Por otra parte, la inmigración, ahí están los datos. O sea, 125.000 niños que han llegado solo a la frontera, 1.7 millones de arrestos. Es que no hay nada que ellos estén haciendo bien, pero de verdad que es que la gente, en cuanto tú no le tienes todo el día a la prensa ahí chillando al presidente, parece que la gente no presta mucha atención y se sorprenden luego de las noticias que se comparten en medios sí. conservadores.
Maricruz, en esta última encuesta de la Universidad de Quinnipiac, vimos cómo la aprobación de su gestión por parte de los votantes, del votante afroamericano, el hispano, e inclusive el mismo demócrata está colapsando. Una muestra de que este grado de desaprobación va más allá de las divisiones partidistas. O sea, que mucho tendrá que ver los altos costos de la canasta básica y la inflación en lo que reflejan estos números.
Bueno, algo que no deberíamos ver es que el Partido Demócrata tiene un plan B para esa situación y la tuvo desde el principio. No sé si se dieron cuenta del mensaje subliminal que mandan. No dicen la administración de Biden, dicen la administración Biden-Harris.
Ok.
O sea, eso quiere decir que en cualquier momento, cuando la cosa esté insostenible, lo van a remover. Ellos lo van a remover, no vamos a ser nosotros. Y vamos a tener a presidenta Harris. Y eso les come tiempo, aunque estemos en la peor de las crisis que ya estamos, pero que se va a poner peor, porque la crisis económica recién está empezando. Entonces van a poner a Harris, y en medio de eso Harris va a tomar a que yo aquí no fui elegida, yo quería ser vicepresidenta, etcétera. Más excusas, y así van a quemar tiempo. Eso es lo que están haciendo. En lo que sí un poco yo tengo la ventaja sobre ustedes es que yo vivo con liberales, ¿no? No en mi casa, pero en mi trabajo y en donde vivo, en Medellín, sus procesiones, el mensaje que están recibiendo, ¿no? Porque es continuo lo que yo escucho. O sea, el lavado de cerebro, si yo no supiera lo que sé, yo ya estuviera del otro lado. Pero lo que pasa es que, ¿a qué es el mensaje que estás mandando? Que gracias al presidente Biden nos hemos librado del fascismo, pero que él nos ha librado de eso, que pobre Estados Unidos estaba ya cayendo en las garras del fascismo y eso ya no es. Además que todo lo que habla de inclusión, diversidad, accesibilidad y todo, y dentro de eso hincapié en los derechos de los transexuales, lesbianas, gays, etcétera. Eso es y justicia ambiental, no se olviden de eso. ¿Qué? En eso están ellos corriendo, además de lo de la vacuna, que mienten en dos cosas muy importantes. Uno, que el expresidente Trump era el que no quería que nos vacunáramos, cuando la verdad es que él trajo la vacuna y los primeros que dijeron no se vacunen fueron él y Harris, diciendo si viene de él, yo no me lo pongo. Así es. No lo dicen.
Pero sin embargo, fueron los primeros que se le pusieron la vacuna, lo hicieron público.
Exacto,
antes de ser juramentado.
Correcto. Segundo, y la mentira más grande, y lo que están creando el caos y el odio de uno al otro, es los que no se han puesto la vacuna están pasando el COVID a otras personas, pero los que se han puesto la vacuna no lo pasan. Lo que es una total mentira. ¿Pero qué pasa? Una mentira muy inteligente, una calumnia muy inteligente, porque están poniendo un grupo de la ciudadanía en contra del otro. Lo que ellos hacen es lo que hacen todos los comunistas en el mundo, crear caos, crear caos y crear divisiones. Y eso es lo que están haciendo. O sea, desde ese punto de vista, están siendo muy exitosos.
Sí, sí. Dani, yo te quería preguntar, y Maricruz trajo un punto interesante, que fue lo de Kamala Harris. Y hemos visto que inclusive salieron dos videos que sacó la Casa Blanca, el famoso video en el cual Kamala Harris, ellos contrataron actores niños para hacer un video de la NASA, para hablar del universo y los viajes espaciales, y otro video que fue por el cumpleaños de Kamala Harris, algo que mucha gente lo vio como, o sea, ¿por qué hacerlo ciencia ficción, en cierta manera, el tema de la NASA y contratar actores para promoverla a ella como una persona no solamente con mucha experiencia en temas espaciales, sino también hablando de visión y de futuro? O sea, ¿qué estamos viendo con este tipo de videos que están saliendo tratando de empujar la imagen de Kamala Harris?
Básicamente tú lo has dicho, están tratando de mejorar la imagen que ella tiene de una persona que no toma ningún tema en serio, que se ríe a cada pregunta seria y difícil que le hacen, porque esa es la realidad. Cuando la presionan, y póngase, yo le digo a todos los amigos que nos escuchan, póngase a buscar en internet todas las veces que a Kamala Harris le hacen una pregunta difícil, ¿qué es lo primero que ella hace? Comienza a reírse. comienza a reírse porque no sabe cómo lidiar con la presión de una pregunta difícil. Entonces, como eso básicamente ha comenzado a darle la vuelta en los Estados Unidos y ya nadie le cree porque todo ha sido risa, 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 pues entonces tienen que buscar la manera de limpiarle la imagen. Pero hasta con el video con actores pagados se ve falsa. Sí. Eso es lo más increíble de todo. O sea, y yo lo que le digo a todo el mundo, mire, vamos a hacer memoria a las primarias. Ella fue la primera que anunció su candidatura. Tenía un montón de billetes respaldándola. Sí. Se escocotó bien rápido, como decimos en Puerto Rico. Se escocotó, pero era la que tenía el apoyo primordial ¿de quién? De la prensa nacional. Sí. Y yo siempre dije, cuando fue la primera en anunciar su candidatura y la primera en salirse de carrera porque se quedó sin dinero. ¿Por qué? Sí. Porque nadie la apoyó. Y como nadie la apoyó en las primarias, eso se sigue notando ahora como vicepresidente. Nadie la apoya. Lo que pasa es que la prensa hizo un buen trabajo en venderla cuando estuvo en la papeleta como candidata a la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque cumplía varios encasillados. Pero yo siempre pronostiqué que ella iba a ser la nominada. No porque era la mejor candidata, sino porque era la que la prensa quería, la que se veía bonita en términos de papel y en términos de televisión para la prensa nacional. Pero ni siquiera con todo el dinero que están gastando en mejorarle la imagen, le está mejorando la imagen.
No, y yo creo que es interesante el punto que tú haces, porque también acordémonos que de todas las responsabilidades que se le ha dado a ella para como vicepresidenta, que ninguna ha podido llegar a tener un resultado positivo. O sea, desde el mismo tema de
la frontera,
de la frontera, que es el tema que vamos a tratar ahora en el próximo segmento. Pero es interesante ver lo que tú dices, que en el término de la campaña mediática que se le hizo en las primarias y que no tuvo apoyo. Primero, no la apoyó el expresidente Obama, no la apoyó la ex secretaria de Estado Hillary Clinton en ese momento. Y ahí le pregunto a María, dentro del debate, aquel famoso demócrata, Tulsi Gabbard,
la destruyó, eso es así.
María, entonces, ¿qué tipo de imagen quieren presentar de Kamala Harris la Casa Blanca en medio de los números que hemos visto que sean desastrosos de aprobación?
Bueno, la verdad es que es difícil descifrar eso, porque es que la pongas donde la pongas, con todo el respeto al mundo, pero es que hace el ridículo. O sea, como dice Daniel, ¿no? O sea, se ríe en momentos que no jamás...
Inoportunos.
Totalmente inoportunos. O sea, estamos hablando de momentos que van a quedar para la historia de este país. O sea, es la imagen de este país. Ella nos representa a todos. Y como dice Daniel, en cualquier momento no aguanta la presión. Por otra parte, es que ha sido mala candidata desde el inicio, pero lo que quieren ahora mismo es, y lo que han hecho durante estos meses, es moverla, ¿no? Moverla de ficha, moverla de cargos, de puestos, ahora hablando de la pandemia, ahora las mujeres en Afganistán, ahora la frontera, pero lo cierto es que no está dando el callo para ninguno de los puestos. O sea, si hablamos de inmigración, jamás hemos visto a una responsable de la frontera que haya ido una vez, que se haya entrevistado en privado con 7 niñas menores y que tenga la cara de decir que ella había estado ante la frontera, pero que ella todavía no había ido a Europa. O sea, como básicamente es porque es unas vacaciones. O sea, prefiero ir a Europa que ir a la frontera, ¿no? Con México. Pues es muy difícil la posición que está poniendo no solo a la Casa Blanca, sino a nosotros como Estados Unidos.
Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa, pero al regresar seguiremos nuestro análisis. Vamos a incluir, obviamente, a seguir con el tema de la crisis migratoria y la nueva ola de inmigrantes haitianos que va rumbo a la frontera sur del país. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Esta semana también se dieron, además de lo que veníamos hablando de Kamala Harris y como el tema de la frontera había sido completamente un fracaso, esa estrategia que hemos visto que no ha funcionado, pero esta semana también se dieron a conocer imágenes tomadas a medianoche de aviones saliendo de bases militares en Texas y llegando a diferentes estados, uno de estos es Nueva York, cargados de inmigrantes indocumentados en el intento de por parte de la Casa Blanca de distribuir a estos inmigrantes en diferentes ciudades del país. Al ser cuestionada la secretaria de prensa sobre estos vuelos, dijo que salen a las 2 de la madrugada en una manera secreta. Ella respondió que esto era normal, de vuelos tempranos. O sea, María, muchos vieron este comentario como un insulto más a la inteligencia de los demás. ¿Cómo interpretas tú estas imágenes que vimos?
Pues sí, ¿no? O sea, un intento de desviar la atención. Efectivamente, muchos periodistas y muchos ciudadanos de Estados Unidos piensan que le están tomando el pelo. Fijaros las declaraciones de un juez de inmigración, un ex juez de inmigración, Andrew Arthur, esta semana, que dice: la administración de Joe Biden se ha centrado tanto en soltar a los niños y de forma tan rápida que realmente se ha convertido este gobierno en un facilitador de contrabandistas de seres humanos. Esto lo dice un juez, ex juez de inmigración. Por otra parte, estaba buscando los datos, dice que de cada 3 niños, inmigración solo es capaz de reunificar al niño con su familia en uno de cada caso, uno de cada 3 casos. Wow. Los otros 2 no saben a quién se los entrega. Es decir, entra por Health and Human Services Department, después busca un familiar, después se da cuenta inmigración que muchas de las personas que arreglaban a estos niños pueden tener algún parentesco o no, y que muchos viven en una situación que pone en riesgo absoluto al menor, porque viven en casas donde viven demasiadas personas, gente con arrestos, previos arrestos, además algunos con incidentes pasados de abuso sexual. Estamos hablando de algo muy serio. Sí. Por otra parte, como tú decías, la prensa no lo cubre, pero es que acabamos de llegar al 1.7 millones de inmigrantes detenidos en el año fiscal 2021, muchísimo más que en el año anterior. Y con respecto a los menores, estamos hablando de un incremento del 64% de arrestos de los menores con respecto al 2019 y un 300% de incremento con respecto al año anterior. Esto es muy grave.
Unos números increíbles. Maricruz, muchos analistas han dicho que la estrategia migratoria fallida de esta administración tiene otros fines. Uno de ellos es cambiar la manera que están elaborados los distritos, aumentando el voto demócrata para poder tener un mayor control político en el país. ¿Cómo ves tú este análisis? ¿Crees que hay algo de cierto en esto? Porque nada justifica una política fronteriza de frontera abierta.
Bueno, la verdad, lo que yo pensaba desde el principio, nadie es tan incompetente. Lo que pasa es que tienen una agenda. Ellos quieren que vengan, cuanto más latino venga mejor. Incluso los arrestos, yo tendría cierta duda si los arrestan y luego los sueltan, porque habría que ver si se quedan arrestados. Pero sí, ellos les conviene, los latinos, ellos piensan que una gran mayoría van a votar por el Partido Demócrata. Y eso les asegura quedarse en el poder por décadas. Cuando llegaron los haitianos, por ejemplo, que ellos no se espera que voten demócratas, ni siquiera yo creo que se espera que voten, porque no están acostumbrados a un proceso demócrata y la razón por la que están viniendo es otra, a ellos se los votó inmediatamente. O sea, ahí ves tú que ellos sí pueden parar una inmigración de indocumentados. Y cuando no quieren parar una inmigración de indocumentados. Y además no se olviden que todas estas logísticas no lo hacen los políticos, o sea, los que han sido designados políticos, sino los empleados de carrera. Y ellos saben lo que están haciendo, pero claro, obedecen al nuevo administrador o secretario que ha venido. O sea, aquí yo no creo que esto es un... Y esto estoy hablando de todo, no solo la inmigración. Yo no creo que esto es incompetencia. Yo creo que esto es a propósito.
Sí, porque como tú decías, el tema de que a los haitianos sí lo están devolviendo rapidito y o sea, claro, y no le están dejando que se queden, y a los demás sí le permiten que entren. O sea, que
porque no hay
¿cuál es la diferencia?
No hay un beneficio, esa es la gran diferencia. No hay un beneficio en dejar entrar al haitiano y sí hay un beneficio en dejar entrar a los latinos.
Dania, ha sido una semana difícil para la secretaria de prensa en tratar de poner espina a muchas de estas malas noticias que ha recibido la administración. Una de sus respuestas más increíbles esta semana fue la pregunta de los anaqueles vacíos en los supermercados y tiendas y el alto costo de los artículos de primera necesidad. Y ella contestó que esto era el resultado de una agenda económica excelente por parte del presidente Biden y que los norteamericanos tenían mucho más dinero para comprar y por eso teníamos la escasez de productos. O sea, ¿qué te pareció a ti esa respuesta? Yo me reí. O sea, yo digo que no puede ser.
Yo dije que la próxima carrera de Jen Psaki debe ser como payasa de circo. Porque, oye, o sea, porque ni siquiera para ser comediante de stand-up comedy sirve. O sea, payasa de circo que no dicen nada porque literalmente es simplemente verlos hacer estupideces para reírnos de ellos. Es una cosa increíble y demuestra el claro desdén y el claro, no solamente desafío a la lógica y el sentido común, sino un descaro. Cómo descaradamente se cree que la gente es estúpida y que la gente no puede ver lo que realmente está pasando. O sea, tenemos un número récord de buques atracados anclados en las costas de California, un número récord. Óyeme, las góndolas y los supermercados no están vacíos porque la gente está comprando. Al contrario, ¿tú sabes cuánta gente yo he visto ya arrepentida de haber votado por Biden? Un montón, como tú dices, Willy, que el Papa Francisco ya envió una carta para canonizar a Biden porque es el que más personas ha arrepentido en tiempo récord.
Tiempo récord, es increíble.
Oye, es una cosa increíble, pero yo digo que es que esta gente realmente o son descaradamente burlones o realmente se creen que somos estúpidos. Porque, por ejemplo, es tan fácil como ir al supermercado y ver cuánto es que tú estás gastando comparado a cuánto gastabas el año pasado para esta misma fecha. Así de sencillo. Sí. Ese es el primer indicio para demostrar el problema de la inflación, el costo de la gasolina. ¿Cuánto estás pagando para echarle gasolina a tu carro?
La otra cosa que me dijo una fuente de mucha de entera confianza, que también parte de la del problema de la cadena de distribución que estamos viendo es que salió una normativa del Departamento de Transportación que no se le estaba permitiendo a camiones que tuviesen más de 2 años de edad
en California,
de servicio,
o sea, sí.
de hacer este tipo de transportación. Entonces, hasta casi un 70% de los camiones no, o sea, son más viejos de 2 años.
Esas son las políticas del cambio climático de los demócratas.
Esas políticas han contribuido a que todo esto también se dé. Yo creo que la parte, y en estos 2 minutos que me quedan, la parte que quería enfocarme también contigo en esto es dónde está la prensa que no cuestiona este tipo de respuestas, que no tienen no solamente fundamentos, sino es básicamente un insulto a la inteligencia de ellos que están ahí sentados frente a la secretaria de prensa que dice algo así. Y no le dicen, señora, pero vamos a ser un poco más serios, porque eso no es cierto.
Es que, Willy, la prensa dejó de existir. Dejó de existir hace 4 años cuando ganó Donald J. Trump. Bueno, hace 5 años cuando ganó Donald J. Trump, que se convirtieron prácticamente en enemigos número uno de un político a quien ellos no les agradaba. Es la realidad. Y luego con las primarias y las elecciones pudimos ver que se convirtieron en el ala de propaganda del Partido Demócrata. O sea que ya la prensa justa, la prensa responsable, la prensa respetuosa, dejó de existir hace mucho tiempo. Ya eso de hacer preguntas que hagan incómodo a un político, ya eso no existe, porque se han convertido en cornetas de propaganda de un hombre a quien ellos mismos saben que si le hacen una pregunta difícil, se le va a notar a leguas y evidentemente su declive cognitivo.
Y eso, vimos algo de eso en el Town Hall Meeting que se hizo esta semana. Uf. Con una cadena de televisión en la cual fue muy preocupante y da pena ver de la manera que se está manifestando el presidente. Y eso mucho refleja el tema central de esta primera parte del programa, que ha sido esa encuesta, es la última de varias que han salido en estas semanas, en la cual no solo los votantes blancos, sino que ha ido perdiendo espacio con el votante latino, que se ha reducido el apoyo, uh-huh. El afroamericano, inclusive mismos miembros del Partido Demócrata en términos del apoyo. Pero bueno, vamos a nuestra última pausa, pero al regresar seguimos con nuestra mesa redonda de análisis. El tema comercial, la inflación y la deuda será parte de nuestra conversación. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Esta semana se continuó el debate en el Congreso sobre el paquete económico del presidente Biden de 3.5 trillones de dólares, que sumado al paquete de infraestructura de 1.5 trillones, se convierte en el más caro en la historia del país. Y que los analistas económicos en su gran mayoría dicen que esto llevará a una mayor inflación, un alza de los impuestos, la continuación de la devaluación del dólar y por ende un aumento en el costo de vida. Maricruz, vimos que durante la administración de Obama, el Obamacare se convirtió en su legislación que quería dejar como legado y ya sabemos cuál fue el resultado. Ahora aparentemente Biden ha tomado la decisión de que este paquete, al que ha llamado Build Back Better o Reconstruir Mejor como su legislación, que dejará de legado. ¿Estamos mirando una repetición aquí o es básicamente esa continuidad de la administración de Obama en este momento que le estamos viendo aquí en esta nueva administración tratando de buscar un paquete tan grande, a dejar un legado que en la gran mayoría, además de no ser popular, la gente no cree lo que dicen, que va a costar cero o que no se le van a subir los impuestos?
Bueno, yo creo que la idea es lo mismo, ¿no? El control del gobierno sobre el ciudadano americano. De nuevo, cambiar el espíritu del país. Esto es un ataque mucho más fuerte, porque no solamente es él llama infraestructura humana, por eso es que los republicanos están peleando, porque cuando hablas de infraestructura, la gente piensa en caminos, aeropuertos, pero no. Aquí están metiendo un plan socialista de control del ciudadano y un socialismo más generalizado. Eso es lo que estamos viendo, ese ataque estamos viendo que se está formando. Yo no creo que pase por 3.5 millones, trillones o billones que decimos en español. Yo creo que va a ser 1.5, algo así, porque gracias a Dios hay todavía gente en el Congreso que tiene el coraje de decir no, basta. Pero sí, se crea una inestabilidad económica, se crea una dependencia, y esa es la palabra más importante para ellos. Ellos quieren que el ciudadano dependa del gobierno. Es muy importante para dónde quieren llegar a este país que nosotros dependamos para todo del gobierno, que ya no haya ese tipo de libertad económica. Y la mejor manera de hacer que un grupo de gente sea dependiente es quebrarlo, ¿no? Quebrarlo económicamente. Y eso es lo que están haciendo.
María, el próximo año tenemos elecciones de término medio. Y hemos visto ya como miembro del Partido Demócrata, tanto en el Congreso como en el Senado, la negativa en seguir aprobando este tipo de préstamos que son sumamente elevados, con un costo económico, sin precedentes. ¿Cómo, o sea, podemos decir en cierta manera de que mucho de este pushback que está viendo la Casa Blanca a estos paquetes es por eso? Porque va a tener un costo político muy grande el próximo año. O sea, mirando los números de aprobación que hablamos en el segmento anterior.
Bueno, la verdad es que lo que está haciendo esta administración es llevándonos a unos niveles de endeudamiento enorme, enorme. Por otra parte, esto va a tener repercusión a la hora de que quieran recaudar, ¿no? O sea, los impuestos, lo que esto, pues va a depender mucho. Yo creo que lo más importante para el votante en el 2022 es la calidad de vida que tiene. Es decir, en ese momento está la gasolina a más de $7 o más de $4. ¿Puede hacer la compra al final del mes? ¿Sí o no? Mientras, como dice Maricruz, mientras este gobierno, al igual que pasa en Europa, siga queriendo pues comprar a la gente y básicamente crear un régimen en el que todo el mundo, una gran parte de la población, depende de ello, pues la gente, sin darse cuenta, ni siquiera a veces lo aceptan y ni protestan. ¿Por qué? Porque eso es muy cómodo. Pero claro, lo que nos están metiendo, aparte de un endeudamiento brutal y elevando los niveles de inflación, es un socialismo a marcha forzada. Es decir, exacto, una dependencia del gobierno y este país que nunca ha sido así, donde las libertades individuales y donde siempre te han vendido, tú puedes, si puedes soñarlo, puedes conseguirlo, pues ahora es justamente quédate en casa, no hagas mucho ruido y no des muchos problemas, que así vas a contribuir al país. Y esto es lo que tenemos, es muy preocupante porque se levanta uno por la mañana, lee las noticias y es todo dirigido a lo mismo, dirigido a que mejor no hables, no opines, no ni siquiera trabajes, porque imagínate, si trabajas y te levantas, pues contaminas el planeta. Claro, si te casas, hasta el New York Times ya se está atreviendo a decir, bueno, ya es que la verdad es que las personas que se casan van a estar en extinción, son la minoría. Que estamos llegando a unos niveles surrealistas.
Bueno, eso del matrimonio no se olviden. El núcleo de esta sociedad y de una sociedad capitalista ordenada es la familia.
Eso es así.
Si destrozas el núcleo, destrozas la sociedad y entonces el socialismo mucho más fácil nos agarra. Y es lo que está pasando.
Y es interesante ese punto porque la semana pasada yo hice un programa específicamente de ese ataque al núcleo familiar con lo que estábamos viendo por la importancia de dónde vamos. Y por eso creo que esta mesa redonda toma ese otro nivel, porque vemos cómo enganchamos el proceso del adoctrinamiento que comenzó en las universidades, en los colleges, ahora se le está a los niños pequeños con las caricaturas y demás que hemos visto, pero con ese fin. Y eso es mucho de lo preocupante, porque uno dice, desde el punto de vista económico, no tiene sentido endeudarse de esta manera cuando tu recaudación de fondos no es ni siquiera, o sea, no te va a cubrir eso, porque se está pagando menos impuestos la gente, por lo menos, si está trabajando menos, contribuye menos al fisco, y con los altos niveles de desempleo.
Eso justificativo, eso lo van a justificar para aclarar unos impuestos impresionantes a los más ricos. Claro, ¿para qué? Para quitarles el poder económico y de nuevo debilitar el capitalismo. Esto está muy bien pensado. No se crea que son un grupo de incompetentes. No caigan en eso. Porque no son.
Y yo tengo que coincidir con Maricruz, discúlpame Willy, yo llevo tiempo diciéndolo, están en un atentado directo y descarado contra el núcleo familiar. No solamente tratando de desmantelar lo que es la familia tradicional, sino también impulsando todas estas agendas de LGBTQ, impulsando agendas de pronombre. Óyeme, el otro día yo no podía parar de reírme porque hay 17 norteamericanos rehenes en Haití, incluyendo niños, 16 estadounidenses y un canadiense, de rehenes por una de estas pandillas criminales que está pidiendo $1,000,000 a cambio por cada persona. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos estaba tuiteando: hoy es el Día Internacional de los Pronombres. Ah, no, pero yo digo, pero Dios mío, ¿qué está pensando esta gente que está tuiteando esto? Es como que si no existiera una crisis. Entonces, por el otro lado, tenemos toda esta gente woke de Hollywood y creadores de comiquillas y todo eso, ahora tratando de impulsar el superhéroe más famoso y más popular entre los niños. ¿Cuál es, Willy?
Es Superman.
Superman. Ahora que Superman va a ser gay. Óyeme, entonces, es un ataque directo al núcleo familiar tradicional y un ataque directo a la masculinidad, a tratar de menospreciar y minimizar el rol importante del hombre como cabeza de la familia, como el proveedor de la familia, como la cabeza de la institución familiar que todos reconocemos y conocemos.
Y de la feminidad también, porque ahora mismo, claro, olvídate tú de ser una mujer, aspirar a ser, vamos, ni madre ni nada, tiene que ser transgénero.
Transgénero también.
Cambiando todos los roles, olvídate.
Encima, no se olviden que en el nuevo paquete de infraestructura han metido ahí adentro que las mujeres sirvan en la guerra, que estén parte del draft.
Ajá, eso es cierto.
O sea, que no se lo pierdan.
Que no tiene nada que ver con infraestructura, pero lo
que no tiene nada que ver con infraestructura. Y no solo eso.
Infraestructura humana.
Sino que el otro día nombraron, y discúlpame Maricruz, que también es otro atentado contra lo que es el rol femenino y todas las luchas que se han hecho para darle igualdad a la mujer. Ellos mismos la han ido destruyendo. El otro día vienen y nombran al subsecretario de salud, Rachel Levine, un transgénero, un hombre que fue hombre por 50 años, que después decidió cortarse el winino, como yo le digo, e identificarse como mujer, la primera mujer almirante. No, señores, no es la primera mujer almirante, eso es un descaro y una bofetada a cada una de las mujeres que sirven y brindan servicio militar, que vengan a decir que esta es la primera mujer almirante 4 estrellas, por favor.
Es muy peligroso. La gente, yo creo que no se da cuenta, porque como decía Maricruz y me decía Mariano, o sea, no ven este tipo de conversación adversa a la narrativa que te quieren brindar en los medios tradicionales, porque si no se conversa sobre esos temas, la gente no sabe, y por eso hay que seguir hablando y tocando estos temas. Dania, yo quiero volver al tema de lo que viene siendo el 2022. Estamos en medio de tiempos difíciles para el país. Ya vimos, hablamos de los números de desaprobación, hablamos del alto costo del paquete económico, pero hay una realidad latente para el Partido Demócrata en el 2022, que es el control del Congreso y en el 2024 la Casa Blanca. Un pronóstico no muy bonito para ellos con los números que hemos visto. ¿Qué te parece?
Tienes toda la razón, y no solamente que no son buenas noticias para el Partido Demócrata, sino que cada semana se le agudiza más esa crisis interna. ¿Por qué? Porque tienen senadores como Joe Manchin, que ya dijo que está considerando irse independiente. ¿Por qué? Porque, óyeme, el Partido Demócrata hace tiempo dejó a Joe Manchin atrás. Sí. Tenemos a una Kyrsten Sinema que también está en contra de todo este gasto gubernamental exorbitante y desmedido. Tenemos también el hecho de que ya 3 congresistas de hace mucho tiempo que son demócratas, que tienen sillas, que han sido sólidamente demócratas, anunciaron que no van a la reelección y que se retiran. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Cuando alguien se retira o se muere en el Congreso, o sea, es cuando más probabilidades existe de que esa silla se voltee al partido contrario. ¿Y qué pasa? Y ellos lo saben. En un Congreso donde la mayoría simplemente tiene una diferencia de 5 sillas, con 3 que ya se están retirando, 2 otras sillas que están en un veremos y flojas, que existe la gran probabilidad de que se volteen a rojo, y senadores que ya están hartos de los socialistas radicales dentro del Partido Demócrata, el panorama pinta feo y por esas razones que quieren a la mala impulsar este Build Back Better, whatever, socialismo por la cocina, como yo le llamo.
O sea que básicamente están buscando de meter lo que puedan meter en los últimos antes dos meses que quedan del
eso
año.
Eso es así.
Porque de lo contrario, la agenda de Biden va a ser una agenda nula porque el año que viene están en campaña para uh-huh. elecciones de 2022 y automáticamente se ponen en campaña para las elecciones presidenciales.
Así
María, esto que estamos viendo, o sea, no me canso de repetir la palabra de la destrucción, no solamente del núcleo familiar, de lo que hemos conocido de políticas de Estado que han funcionado. O sea, ¿por qué enfocarse en destruir todo lo que ha sido, en cierta manera, con sus defectos, porque no ha sido perfecto, políticas de Estado que han funcionado? O sea, donde se bajó el desempleo, donde se aumentó el crecimiento económico, donde se le dio oportunidades. Entonces se le quiere brindar como que se le cortaron los impuestos a los ricos para desfavorecer a los pobres. Sin embargo, la economía creció, los empleos crecieron, se invirtió más en el país, inclusive también entendiendo de que el 95% de los impuestos que se pagan en Estados Unidos lo paga ese 5%, que son los más ricos del país, porque el 50% en Estados Unidos no paga impuestos. Entonces, ¿cómo tú ves ese declive y cómo se puede justificar? ¿O es que es injustificable? Yo lo veo.
Yo creo que esto se tratan de políticas planificadas por una élite política que se quiere perpetuar en el poder, que quieren controlar a la población y hacerse millonarios. Muchos de ellos son, digamos, los que luego se van a beneficiar precisamente de estas agencias. O sea, van a tener a un grupo de personas que le van a deber mucho. Porque cuanto más programas, como decimos en España, cuanto más chiringuitos tú crees y más pongas a dedo y coloques y tengas a más gente recibiendo el chequecito, toda esa gente te debe mucho. Y por otra parte hay que añadir lo que está pasando a nivel global. Tenemos organizaciones internacionales que, bueno, que están imponiendo una agenda que ellos saben que no funciona, porque fíjate lo que está pasando en materia de inmigración. Uh-huh. O sea, no solo no están ayudando a que a los inmigrantes se les vea con buenos ojos, sino que están creando ellos mismos, están incentivando el odio contra la inmigración. ¿Por qué? Porque tú regularizas algo que no es legal ni puede ser normal, que es la entrada en un país o en tu casa de gente sin papeles, sin documentos, de forma masiva, que representa una amenaza, y hablo como abogada de inmigración también, y entonces ¿qué estás incentivando? El odio. Por eso ahora más que nunca el tema, por ejemplo, del exilio venezolano. En vez de acabar con la narcodictadura venezolana, se dedican a hacer mediaciones en Noruega, en las Bahamas, ahora en México, a repartirse dinero, a irse de viaje. Ahora la oposición, ¿y qué hace? Al final todo esto es un lío, pero hay 7 millones de exiliados ya venezolanos. El tema de, o sea, nunca va a acabar, pero mientras tanto, todos los años una delegación, imaginar por ejemplo el caso de España, ahora tenemos 23 ministerios. Para que os hagáis una idea, es lo mismo que está pasando aquí en Estados Unidos. Cada vez se crean más puestos, cada vez hay más, y cada vez mantienes a las personas más controladas. ¿Por qué? Porque sabes que así, pues tú tienes tu silla asegurada por el resto de los restos. Y lo difícil en política es lo que ha hecho la administración de Donald Trump o lo que proponen países como Polonia, Hungría o Partido Político Vox en España. Para que os hagáis una idea, a Polonia y a Hungría se le quieren echar de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque dice que no se prestan al adoctrinamiento de los niños en materia LGTBI, que la inmigración debe ser legal o ordenada. Y estamos llegando al punto que el Parlamento Europeo y se están yendo los miembros a los tribunales de justicia para decir que los países no son soberanos. O sea, a nivel internacional, cuando tú te pones a ver lo que estamos viviendo, es muy grave. ¿Y qué pasa? Y esto es lo más preocupante, y con esto cierro. Lo más preocupante es que si tú miras a la historia mundial, cuando se han elevado y erigido los regímenes más dictatoriales y hemos tenido las guerras mundiales, es precisamente en estos momentos en el que una parte de la población se niega a aceptar el rodillo totalitario. Si miramos, por ejemplo, la Guerra Civil Española, la gente dice, bueno, es que en España hubo una dictadura, Franco, una guerra civil. Sí, porque hubo un golpe de Estado y porque una parte de la población no quería que la otra sobreviviese. Y esto es lo que va a pasar aquí también. Ya va a llegar un momento que la gente nos están logrando en Estados Unidos controlar. ¿Por qué? Porque siguen con las comisiones del 6 de enero, como decía Maricruz, el fascismo y todo esto. Pero va a llegar un momento cuando la gente no tenga que comer, no tenga dinero para echarle gasolina al coche y no tenga que ir a trabajar y esté desesperada, que vamos a empezar a ver serias amenazas de un conflicto civil.
Y es muy preocupante, Maricruz, porque María tiene toda la razón, mirando los ejemplos que hemos visto en el pasado de cuando se piensa o cuando se intenta proyectar una agenda globalizada en la cual se le quiten las fronteras a los países y que no exista ningún tipo de integridad territorial, de que todo esté abierto y de que solamente se maneje con una agenda globalizada.
Bueno, la verdad es que tenemos varios, porque no solamente un grupo global, cuyo único objetivo es destrozar lo que ellos dicen el imperio americano. Y están teniendo mucho éxito. Nosotros podíamos haber peleado y paramos un poco ese ataque durante la administración de Trump y tuvimos un líder dispuesto a todo para defender el país, pero desgraciadamente no lo apoyamos con todo. Incluso la gente que lo apoyó en comentarios de televisión decían, a mí no me gusta la manera en que se expresa, pero sí lo apoyo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez decir a un demócrata en televisión, sí, el señor Biden está senil, nunca ha sido muy inteligente, pero lo apoyó? No, ellos dan el apoyo a esa gente total, y en eso hemos fallado nosotros. Sí, nosotros tenemos que haberlo apoyado con todo, y no fue así. Más bien se lo traicionó, se lo dejó casi solo. ¿Y quiénes han perdido? No perdió él, perdimos nosotros. Porque era nuestra oportunidad para seguir parando el ataque global socialista contra este país. Porque no se equivoquen, hay un solo objetivo, destrozar los Estados Unidos.
Es increíble y quería añadir a eso, que no nos dio tiempo a tocarlo, pues estos programas siempre podemos hacer 2 horas, pero el hecho de que China lanzó un misil balístico con capacidad nuclear a baja altura en órbita es algo muy preocupante. Mientras nuestro Departamento de Defensa y Departamento de Estado estaban ocupados y inteligencia en otras cosas, le tomó por sorpresa que China va tan adelantado.
En la almirante de 4 estrellas mujer, en eso
exactamente, estaban ocupados. Exactamente, están muy ocupados en otros temas y creo que eso, además de que Corea del Norte siguió lanzando también más cohetes esta semana, pero ya se me acabó el tiempo. Como siempre, estos programas son súper buenos y quisiera tener 2 horas, pero le agradezco muchísimo a ustedes tres compartir esta hora con nosotros. Siempre muy, muy bueno esta conversación, así que muchísimas gracias.
Gracias a ti, Willy.
No, gracias a ti, Willy.
Bueno, llegamos al final de esta mesa redonda especial en donde analizamos las últimas encuestas de aprobación del presidente Biden, la creciente crisis en la frontera y la debacle en el Congreso sobre el paquete económico de 3.7 trillones de dólares que pide la Casa Blanca. Quiero darle las gracias a nuestras invitadas del día de hoy, desde Miami, la doctora María Herrera Mellado, abogada, desde Washington, DC, la economista Maricruz McGowan, y desde el centro de la Florida, la periodista Dania Alessandrino, por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.